10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mujer ardiente,
amarradita.
Esta es la voz de María Moctezuma, cantautora originaria de Tabasco, que nos presenta su canción Mujer Maíz para dar el primer sorbo al Expreso de las 10. Porque cada ingrediente, cada platillo, cada bebida contiene una historia, un origen, un proceso de cultivo o de elaboración. Encierra un conocimiento. Porque la gastronomía es un signo de la identidad cultural de un pueblo o un país, como en el caso de la gastronomía mexicana, considerada patrimonio de la humanidad por su riqueza, su diversidad, y gracias a su gran personalidad puede incorporar ingredientes de diversas procedencias sin perder su naturaleza. Pero, ¿cómo era la gastronomía prehispánica? ¿Cuáles eran sus ingredientes y sus platillos más representativos? Hoy presentaremos un libro que reúne recetas de madres y abuelas que han sido guardianas de la tradición gastronómica que proviene desde las culturas y tradiciones prehispánicas, con la presencia en cabina de una gran investigadora que compartirá con ustedes su conocimiento y experiencia a través de la radio, aquí en El Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
En Jalisco existen varias cuencas con sus propios lagos o lagunas que coadyuvaron al inicio de otras culturas bien reconocidas desde tiempos muy antiguos. En Jalisco podemos reconocer la laguna de Sayula y Zacualco, el lago de Chapala, la laguna de San Marcos, las lagunas de San Pedro, La Vega y en especial la laguna de Magdalena, lo cual ayudó al desarrollo y asentamiento de los primeros grupos de sociedades venidas del norte a establecerse en las riberas de estos lagos y lagunas, donde encontraron un sitio ideal para vivir. Se dedicaban a la agricultura, la cual estaba basada principalmente en la tríada mesoamericana maíz, frijol y calabaza, pero complementada con variedades de chile y sobre todo amaranto. En los actuales municipios de San Juanito, Etzatlán y Magdalena, esta enorme laguna que desgraciadamente fue desecada en los años 40 del siglo XX, fue de gran importancia para las incipientes culturas del occidente de México y sobre todo en una riqueza alimentaria mayor por la posibilidad de conseguir la caza de aves migratorias, peces y anfibios. En el actual municipio de Magdalena, aún quedan los vestigios de las antiguas chinampas o canales de irrigación prehispánicas, que fue un desarrollo tecnológico vasto para atender una población creciente. Este texto, autoría del doctor Rodrigo Esparza, forma parte del prólogo del libro Cocina y Vida, Los ancestros del Valle de Magdalena, de Maru Toledo, a quien recibimos con mucho gusto en esta cabina. Es viernes 15 de septiembre, una buena ocasión para sentir el orgullo de ser mexicanos y disfrutar de la riqueza de nuestra gastronomía. ¡Comenzamos!
Maru Toledo es investigadora gastronómica, autora de 25 libros y dedicada a la recuperación de la tradición en Jalisco, autora de Cocina y Vida, Los ancestros del Valle en Magdalena. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros en El Expreso de las 10. Maru, bienvenida.
Pues muchísimas gracias, de verdad un gusto enorme y no esperaba estar tan pronto aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias y un saludo también para todo el público.
Es un privilegio tenerte con nosotros y que las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco conozcan tu experiencia. ¿De dónde nació tu pasión por la gastronomía, por la comida, Maru?
Pues pienso que, como normalmente sucede, que alguien en la familia se encarga de regar la plantita y nos va induciendo al gusto. Primero por comer y junto con esto conforme vamos creciendo, bueno, pues el gusto también por entender los alimentos, y ya estando uno un poco más grande, pues entonces por cocinar, ¿no? Y ya cuando uno es adolescente, como fue mi caso, pues el interés por saber lo que nadie me quería contestar, o no sabían contestarme, mejor dicho. Entonces eso fue lo que pues me movió mucho para ingresar más formalmente en la investigación.
Te platicaba que me tocó entrevistar al arqueólogo Phil Weigand cuando iniciamos las transmisiones en nuestra estación de radio ubicada en el Centro Universitario de Los Valles. La primera transmisión en red fue justamente con la presencia de Phil Weigand. Para las personas que nos escuchan y tal vez no sepan, él fue un impulsor de, sobre todo, el área de los Guachimontones. En esta región que tiene una gran riqueza, no solamente arqueológica, sino de acuerdo a esto que has estado indagando, también gastronómica, Maru.
Sí, efectivamente. De hecho, el doctor Phil fue la primera persona que empezó a dar respuestas a muchas de mis inquietudes. Y creo que él, sin pensarlo, y lo comento en el libro, de alguna manera fue quien marcó mi trayectoria, queriéndolo y no, pero fue quien me mandó a hacer investigación en campo. Entonces, toda la vida le estaré agradecida. Y justo este año que se acomodaron las cosas para hacer la investigación en Magdalena, pues saqué algunos documentos, inclusive algunas notas medio tachoneadas y bueno, todo lo de aquellos años. Y me di cuenta que hace 20 años, o sea, en 2003, fue la primera o las primeras entrevistas en que le hice al doctor Phil, y pues en consecuencia recibí mis primeras clases de cocina, a lo mejor no propiamente cocina prehispánica, pero sí de alimentación prehispánica, y venían de él. Debo mencionar que cada vez que yo le hacía una pregunta, él me respondía con uno, dos, tres títulos de libros diferentes. O sea, realmente él nunca fue de decirme, a ver, te explico con frijolitos y esto fue así, así, así. No, él simplemente sus respuestas era, lee tal libro, lee tal otro libro y lee tal otro libro. Cuando los hayas leído y tengas dudas y demás, me hablas, nos volvemos a ver y así nos fuimos avanzando, ¿no? Y bueno, pues de esa manera y sin pensarlo y sin saberlo y sin quererlo, pues me introdujo, ¿no?, en este apasionante mundo de la alimentación en tiempos prehispánicos, y llegado el momento, pues yo también quería saber el siguiente paso, ahora cómo lo preparaban. Y él ya lo esperaba, porque un día me dijo, yo sé que vamos a llegar al momento en que me vas a preguntar, y ahora cómo lo preparaban. Y tú sabes perfecto que te voy a decir que no hay nada escrito, que nosotros apenas estamos enterándonos de que sí hubo una cultura muy importante en el occidente de México, que por muchos años se consideró simplemente zona de paso. Y con estos hallazgos que estamos retomando y haciendo formalmente ya una investigación, apenas estamos viendo quiénes vivieron, de cuándo a cuándo vivieron, qué pasó aquí. Y tú seguro vas a querer que te platique cómo cocinaban. Y eso pues no se va a poder.
Porque este programa se transmite a través de las 8 estaciones de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Ay, qué padre.
Nos damos cuenta que en los diferentes pueblos del interior del estado hay toda una riqueza y conocimiento por descubrir, como lo has constatado esta investigación. ¿Cómo fue tu experiencia de platicar con madres y abuelas? Porque esto finalmente surge de la tradición oral. Han sido guardianas de la gastronomía mexicana y particularmente de Jalisco. Y entonces en Magdalena, Jalisco y la región de los Valles, sin duda, hay una gran riqueza cultural y particularmente gastronómica. Y es parte de lo que retratas en este libro que estás presentando recientemente, y ahora vienes aquí al Expreso de las 10 para compartirlo con el público.
Sí, desde luego que es una delicia hablar con las personas mayores. Tienen un conocimiento extraordinario y que además ellos asumen que no tiene mayor importancia. Muchas veces les da pena hablar de su comida que ellos consideraban muy sencilla, muy básica. y que poco a poco se ha ido, o uno mismo les va demostrando cuán importante es ese conocimiento, y que habemos muchos jaliscienses y muchos mexicanos, inclusive personas en el extranjero, que estamos ansiosos de conocer, de aprender de ellos, eso que parece que es tan simple, tan básico, que ellos mismos no le dan importancia. Les quisiera comentar o compartir cómo fue que empezó esta investigación específicamente en Magdalena, porque fue muy curioso. Literalmente creo que Magdalena me mandó a llamar. Entonces, recibí la invitación del cronista de Magdalena, un amigo muy, muy lindo, que además confía al 100 en mi trabajo, cosa que agradezco, que es el licenciado Francisco Javier Romero Montaño. Y él me comentaba de algunos eventos que tenían o que pensaban realizar ahí en Magdalena, y de alguna manera me invitó, asistí, platiqué con nuestro muy querido amigo también, Marco Tello, él es el presidente municipal, y después de que ellos me hicieron una propuesta de algunos eventos que ellos querían realizar, yo dije, bueno, primero es necesario ir a conocer las cocinas de las que ustedes están hablando y está fundamentando el proyecto que tienen. Y así lo hicimos. Cuando íbamos saliendo de la oficina, me dijeron curiosamente, Maru, Magdalena, recuerda, es un sitio de paso, no tiene gastronomía, no vas a encontrar nada del otro mundo, porque ha tenido pues mucha influencia a lo largo del tiempo. Pero bueno, vamos a hacer este primer circuito. Lo hicimos, y cuando regresamos nos estaba esperando de nuevo en el presidente municipal y me dijo, no encontraste mayor cosa, ¿verdad, Maru? Y pues mi respuesta fue, yo creo que encontré mucho más de lo que nadie esperábamos. Y bueno, a partir de ahí él me autorizó a hacer la investigación con todo el apoyo por parte del licenciado Francisco. Y comenzamos ya formalmente a hacer estos 4 meses de investigación que culminaron, digamos, redondeando todo ese tiempo, 20 años de investigación en Jalisco, están redondeados en 4 meses en Magdalena.
Y concentrados en este libro, Cocina y Vida, los ancestros del Valle en Magdalena, que hoy estamos presentando en El Expreso de las 10.
Maíz que se muele en las faenas de la vida, masa hecha con la esencia de la tierra de los hombres de maíz. Oxwell Elbow.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
La cocina del municipio de Magdalena es un gran hallazgo para entender estos hilos de unión que tenemos con nuestro pasado prehispánico. Mucho de lo que se hace actualmente de la cocina de la región Valles tiene su origen en Magdalena y en la zona aledaña a lo que fue su laguna. Maru nos transporta en su libro Cocina y Vida a un periodo aún vigente de la cocina prehispánica. No es solo la oportunidad de conocer las recetas de una tradición culinaria jalisciense muy rica, sino también la posibilidad de recrear e imaginar a través de su investigación cómo vivían y se alimentaban. No cabe duda que la cocina de Jalisco es más rica de lo que uno piensa, y cada municipio tiene su propio contexto. Pero Magdalena sorprende aún más por ser el inicio de una tradición milenaria. Tomado de Cocina y Vida, los ancestros del Valle de Magdalena, de Maru Toledo. Prólogo del Dr. Rodrigo Esparza.
Y justamente el día de hoy nos acompaña Maru Toledo, investigadora gastronómica, quien nos presenta su libro Cocina y Vida, los ancestros del Valle en Magdalena. Y me estabas platicando que algunos de los ingredientes característicos que identificaste es el maíz, pero el maíz tiene múltiples versiones y hay muchísimos tipos de maíz también, igualmente del frijol.
Ciertamente, y fíjate que a lo mejor lo que tiene que ver con las razas del maíz y todo esto, sí se ha hablado más, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la trinchera de la gastronomía, en la cocina de las amas de casa? ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? ¿Qué tipos de maíces se utilizan? Por ejemplo, a lo mejor me explico más fácil. Si una persona tiene una parcela, generalmente en aquellos ayeres se destinaban cierto número de surcos para una variedad de maíz, otros surcos para una distinta, otros para otro tipo de maíz de color. O sea, ya las amas de casa sabían y pedían al esposo cierto tipo de maíz, cierta raza, y así se hacía. Entonces, con eso ellos garantizaban la comida de todo el año, y el resto de la tierra ya el esposo que sembrara lo que quisiera, ¿no? Esto porque encontramos que hay granos que son harinosos, hay otros que son cristalinos, hay otros en, por ejemplo, el maíz reventador. Y entonces son diferentes cualidades de los granos. Y en aquel tiempo, estoy clara que las personas no sabían exactamente por qué los preferían. Pero ya de por sí, intuitivamente, les daban diferentes usos. Entonces, por ejemplo, no se prepara un pozole con un maíz cristalino, por ejemplo, porque siempre eligen el harinoso. Y ellas no discernían así, simplemente decían, es que con este grano me queda muy bien el pozole, ¿no? Y con tal otro grano, por ejemplo, o con el bofo, me queda muy bien la tortilla. Y entonces así empiezan ellas a hacer esta distribución de los usos en la cocina. Y entonces, para garantizar la alimentación del año, pedían esas variedades de maíz en tales cantidades que les garantizara el alimento durante todo el año. Y fíjate que también me llamó mucho la atención y me gustó y agradezco enormemente que durante las entrevistas, en la primera entrevista, la mayoría de las personas mayores iban con mucha cautela, no me conocían, todavía no había esa confianza. Cuando vino una segunda ronda de entrevistas, pues ya como que hablaban con un poco más confianza. Pero cuando vino la tercera ronda de entrevistas, me pudieron fascinar que de una manera tan natural, tan sencilla, comenzaron a mencionar diferentes palabras en náhuatl. Entonces, si no hace uno ese trabajo en campo, esa crear este vínculo afectivo con ellos, no se sienten en libertad y entonces no nos llega esa información. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo preguntaba cómo combinaban el maíz, el frijol y el chile, una señora muy linda me dijo, mira, Maru, para nosotros la comida más importante eran los frijoles cocidos, pero con cauchile. Y acompañábamos con las tortillas o las gordas recién hechas. Entonces, ahí pregunté el cauchile. A ver, yo no había escuchado cauchile. Esa palabra. ¿De qué se trata el cauchile? Y entonces, bueno, empiezo ahí a solicitar esa información, a cruzar información, y bueno, nos damos cuenta que es una variedad de chile que inició siendo silvestre, ya posteriormente ellos lo aprendieron a cultivar. Su forma es como si fuera una canica, así pequeñita, es una bolita, y su color es de un rojo como si fuera una esferita de Navidad, más o menos así.
Intenso.
Intenso, sí. Pero ellos hablan de que el mejor sabor de ese chile es cuando está jaspeado. Entonces, ellos ponían especial atención y cuando estaban los chiles en ese punto, entonces ofrecían los frijoles o los chícharos cocidos, como si fueran frijoles, pero los acompañaban con cauchile picadito y suficientes tortillas mezcladas con amaranto.
Que el amaranto era un ingrediente también característico, pero de las tortillas hay algo que nos quieres decir también que es algo diferente y que encontraste en tus investigaciones.
Pues sí, como comenté, inducida un poquito o un mucho por el doctor Phil. Él en su momento, cuando hice las pláticas ahí con él, él hablaba de que consideraba que no se había consumido en esta zona del occidente la tortilla como hoy la conocemos. Su argumento principal era la cantidad de amaranto que ahí se cultivaba en las chinampas. Entonces, él me decía, es que seguramente ellos deben haber hecho alguna mezcla para utilizar semejante cantidad. Entonces, yo me lo tomé de tarea y comencé a hacer precisamente estas pruebas hasta que dimos con una fórmula. Bueno, ahora yo le llamo fórmula porque ya está todo con gramajes. Y efectivamente, sale una masa increíblemente flexible, suave, no se endurece, la podemos hacer más como gorda, más gruesa, y se mantiene súper suave 2-3 días, no le pasa absolutamente nada, y tiene un sabor muy diferente. Entonces, efectivamente, el doctor Phil tenía razón en que él suponía que debía haber habido una mezcla. Y justo esa fórmula viene en este libro de Cocina y Vida, de los ancestros del Valle en Magdalena.
Es una combinación de maíz y amaranto, entonces.
Correcto.
Y bueno, para las personas, y particularmente quien se quede con este libro, va a poder recrear esta receta milenaria que de alguna manera concentra estos saberes y es una manera también de conservar este conocimiento y mantener viva la cocina prehispánica preparándola en tu propia casa. Y es la idea que el día de hoy queremos proponerles en el Expreso de las 10.
El maíz se había reblandecido toda la noche en un barreño, en el agua con tequesquitl. Ahora la mujer lo molería, como Quilastli, la germinadora, molió los huesos del padre de Quetzalcóatl en el metatl. Bajaría con el metlapil las oleadas de Nixtamal una y otra vez hasta la tersura, mientras la leña chisporroteaba en el tlecuil bajo el comali. Luego, con las pequeñas manos húmedas, cogería el testal para irlo engrandeciendo a palmadas. Salvador Novo.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Gigante de amor enorme, mujer maravilla, fuiste fuerte pero noble, mano firme de amasar las tortillas. joya. Mejor endulzabas tus penas cantando frente a la olla. Secreto siempre fue nuestro apellido. Los rábanos sobre la mesa, cilantro, limón y lechuga, muelo un chiltepín con la servilleta. Y aún te escucho cantar desde la tumba.
La canción se llama Pozole. Hoy que estamos conversando con Maru Toledo, quien nos presenta su libro Cocina y Vida, los ancestros del Valle en Magdalena. Se ha comunicado Juan Manuel Cervantes, él nos escucha en Bahía de Banderas y nos dice: viví en Magdalena un tiempo y lo recuerdo con muchísimo cariño. Georgina Landeros, estoy encantada. Y cuando no había autopista e íbamos a Guadalajara, de Guadalajara a Tepic, siempre llegábamos a Magdalena a desayunar. Carne asada, frijoles, jocoque, una salsa deliciosa y tortillas recién hechas. Pareciera que es algo básico, pero esa salsa era lo más delicioso del mundo. La gastronomía forma parte de nuestros recuerdos, finalmente. Claudia también nos dice: mi abuela materna nació en Magdalena y mi mamá en Etzatlán, las dos excelentes cocineras. Lisandra Sandoval nos comenta: felicidades a Maru por su trabajo. Gracias por rescatar estas recetas culinarias. Y Margarita de León se ha comunicado desde Cocula: felicidades por tu libro, Maru. En este libro dedicas un apartado a las piedras de moler. Me estabas comentando que este fue un aspecto distintivo, algo que te atrajo poderosamente la atención y que te ofreció una información también muy importante.
Sí, ciertamente. Bueno, primero agradecer a toda la gente linda.
Claro que sí.
Nos hace sus comentarios. Y sí, efectivamente, creo que lo primero que a mí me sorprendió fue al comenzar a visitar esos espacios a donde me llevaron el primer circuito que hicimos, que tenían como un afecto muy especial por esas piedras, que las sacaron para presumírnoslas. Y cuando yo comencé a ver cómo, digamos, un molcajete tenía un desgaste importante en donde se acurrucaba divinamente la manita del molcajete, como en automático, Y es esa misma posición tiene seguramente cientos de años de acomodarse de esa misma manera. Las personas cotidianamente ya no lo notan, pero como uno llegó sin ese antecedente, realmente es sorprendente. Y curiosamente, en una entrevista que hice ya posterior, me comentaba una persona que antiguamente en este municipio de Magdalena hubo personas, mujeres, que se dedicaban a moler ajeno. Entonces, claro que todo eso pues empieza a tener todavía más sentido, porque de veras es increíble, por ejemplo, un metate que en su parte más alta tiene a lo mejor 3 centímetros de grosor, pero la parte central tiene solamente 1. O sea, ¿cómo es que se dio ese desgaste? ¿Cuántos siglos o cuántos cientos de años se necesitaron para conseguir ese desgaste, ¿no? Hay otros que en su momento eran, digamos, como unas planchas rectangulares, pero que ahora ya en la parte de abajo es una línea recta, pero la parte de arriba es un medio círculo. O sea, ¿cómo es que se desgastan las puntas, los extremos de esas planchas gruesas? ¿Cuántos años se necesita para conseguir esto? Metates que tienen una inclinación tal que pareciera que están de rodillas. Entonces, cada posición del metate definitivamente está hecha, para resolver cierto tipo de moliendas en la cocina. Encontramos también metates que son prácticamente acostados, o sea, la piedra está casi acostada, solamente tiene 2 soportes, pero a lo mejor la diferencia entre la parte delantera y la parte trasera son 3 centímetros. Encontramos también piedras de moler de una sola mano, que seguramente se utilizaron para moler insectos, para moler hojas, o sea, otro tipo de productos que también formaron parte de la alimentación, de la cocina. Por ejemplo, ellos, según lo que me comentan, parte de sus golosinas era cortar hojas de ciruelo bien lavadas, les ponían limón, sal y chile. Y era la botana de los niños, ¿no? Entonces, de repente uno, pues no pensamos, estamos viviendo un mundo tan diferente, pero los niños eran contentos, eran felices, disfrutaban, ajá, sus golosinas, porque también había. Luego, por ejemplo, otra golosina para los niños, los adultos recolectaban el mezquite. La mamá lo usaba para el, ya fuera para los tamales, para el atole, algunos otros dulces. Pero lo que sobraba, lo que le llaman el gabazo o bagazo, lo molían en el metate con un poco de sal y chile. Entonces, esto se hace una pastita agridulce. Y con esto hacían bolitas. Y eso era otro tipo de dulce para los niños. Entonces, ellos tenían de todo.
Y todo lo proveía la naturaleza.
Todo era natural, claro. Bueno, yo voy a confesar algo, que yo de repente, antes de estar en Magdalena, yo decía, Dios mío, si el mundo se acabara y de un día para otro tuviéramos que empezar de cero, creo que sí me daría mucho susto porque no sabría ni cómo hacer. Después de Magdalena, yo estoy segura que si de hoy a mañana el mundo no estuviera, no tendría ese miedo, porque ellos me han enseñado cómo se hace o cómo se hizo durante tanto tiempo. Entonces, la gente simplemente subía al cerro en la época del hambre. Se iban las familias completas al cerro y ahí en el cerro cortaban desde los aguilotes, las anonas, diferentes productos. Ahí comían, sacaban el camote del cerro, hacían su comida. O sea, no se necesitaba todo lo que hoy estamos necesitando.
Incluso insectos.
Sí, claro, por supuesto, y mucho insecto consumieron ahí en su momento. Claro que cuando empezamos a tener otro tipo de proteína, empezando por el cerdo,
claro, se va
siguiendo con,
¿no?,
la res y todo esto, pues ya no había tanta necesidad de recurrir al insecto. Entonces, pues bueno, la vida nos hace que vayamos cambiando. Pero sí es fabuloso haber tenido la oportunidad, y se lo agradezco infinitamente a Magdalena y a mi Jalisco, que tuve la oportunidad de ver en persona cómo Dios, a través de una laguna, de su naturaleza, se ocupó de convertir a un grupo nómada en sedentario y le dio una alimentación vasta, increíblemente sana, donde realmente la fritura no era parte de lo suyo. Y lo vuelvo a constatar en las entrevistas, cuando una hija entra con el señor que yo estaba entrevistando y le dice: papá, vamos a hacer este día enchiladas. El señor interrumpió la entrevista y le dijo: a mí no me des esas cosas. A mí me haces, por favor, mis frijoles cocidos con mis nopales, mi chilito de molcajete y me echan mis tortillas. O sea, en la vida cotidiana, aún ahorita, esta generación de adultos arriba de los 90 años no está en su posibilidad mental de decir: sí, dame una cosa frita. No está, lo rechazan. Y no lo razonan, no lo piensan, simplemente no les apetece, porque no es lo que ellos aprendieron a comer desde niños. Y eso es una gran oportunidad constatarlo de primera mano.
Claro, porque esto surge de la tradición oral.
Claro.
Y tuviste esta oportunidad de contar de forma directa con estos transmisores orales que te dieron la confianza de brindarte este conocimiento que a veces no conocemos. Así y es. Que siempre está en peligro de extinción. Por eso es muy importante el rescate y su concentración en un libro como este que hoy estamos conociendo en El Expreso de las 10.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Escúchanos.
Musa de Maíz, a Mercedes Sosa. Semilla y patria que cantan, fuego de amor redivino. Musa de maíz y sangre, pancho de Dios colorido. Guitarra fusil en ristre que penetra los sentidos. Trigo de vientos helados, amalgama de cariño. Escenario con las grietas, las mismas del sacrificio. La negra dice los versos con que se arrullan los niños, con besos de su folclor que nunca mueren de olvido.
Hoy está con nosotros Maru Toledo, presentando su libro Cocina y Vida, los ancestros del Valle en Magdalena. Se comunicó Clopo Medio, del Departamento de Estudios Mesoamericanos, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Acabo de escuchar la plática del libro de cocina prehispánica de Maru. Me interesa muchísimo. Felicidades por esta investigación. También nos dice Estela: felicidades, Maru, me haces recordar tanto de mi abuela, de mi madre. Los saludos desde el Estado de México. Yo aún conservo el metate de mi madre y el molcajete.
Ay, sí,
con hermoso. Muchísimo cariño. Marianne dice: en la región de Valles es muy hermoso, me gusta el sazón de un par de lugares que he visitado por allá. También nos comentan otras personas: buenos días, un saludo, es gratificante saber cómo cada vez se trabaja en el rescate de los saberes tradicionales. Algunos comentarios de las personas que nos escuchan, y uno de ellos nos envió un mensaje en su voz. Vamos a ver lo que nos dice.
Hola, buenos días, soy César, siempre escucho el programa y estoy viendo ahorita sobre los metates, los molcajetes. Sí es cierto eso, porque yo me crié con mi abuela y mi abuela tenía su metate, que de hecho yo lo tengo. Y mi mamá hace como un mes que fue temporada de aguilotes, me coció aguilotes cocidos con azúcar. Y todavía aquí tengo en el refrigerador hace como un mes me los hizo.
Muchísimas gracias por compartir esta experiencia.
Es tan bonita nuestra gastronomía, es casi pudiéramos decir que cuando la conocemos realmente es una cocina emotiva.
Claro, porque te despierta recuerdos, sensaciones, emociones. Una manera de mantener viva esta tradición es poder prepararlo en tu propia casa, en el día a día. Algunos de esos platillos que encontraste en tu investigación, Maru, ¿los podemos preparar en casa o recrear? ¿Nos podrías recomendar alguno?
Sí, claro, y con mucha facilidad. La verdad es que es una cocina muy, en general, muy accesible. Como siempre, ¿no? Hay algunos ingredientes que son de temporada, otros que son, dependiendo de la región, un poco más sencillos o un poco más complicados de conseguir. Pero en general, yo siento que es una comida como muy básica. Voy a mencionar unas como tortitas que hacía ya una señora que falleció. De hecho, fíjense la importancia del trabajo, de hacer este trabajo. Durante la investigación, una de las personas a quien entrevisté y demás, ella falleció. Entonces, estas personas cuando fallecen, se nos va.
Se muere el transmisor oral, se acaba ese conocimiento.
Exacto. Entonces, pues, otra persona que también ya falleció, preparaba unas tortitas de frijol. La cosa más sencilla, pero tan sabrosas. Y viene esa receta, por supuesto que también aquí, ¿no? Y te comentaba que cuando grabamos, hicimos un programa con Eva Longoria, una de las recetas que preparé con ella fue el cuauhtlotl, o sea, un atole trabajado con guásima, semilla de guásima. Y cuando ella lo probó, estaba, bueno, impactada. Decía, es que no puedo creer que con tres elementos tan sencillos, tan básicos, logren este sabor tan especial, tan único. Dice, bueno, pues yo conozco bastantito México y no, nunca había encontrado estos sabores. Entonces,
Guasimas es un árbol que se da en la región de los valles.
Sí, abunda. Y entonces ella decía, ¿cómo es tan rica la cocina de Jalisco? Y lo comparto con ella. ¿Y cómo es que nos estamos limitando de alguna forma a cierto tipo de platillos? Y simplemente repetimos y repetimos esta gama, digamos, ¿no? Pero no retomamos toda esta maravilla y toda esta delicia que se hacía desde mucho antes. Me atrevo a decir que mucho más antiguo que lo que puedan ser nuestros bisabuelos y tatarabuelos.
Algunas personas nos piden decir dónde pueden encontrar tu libro, Maru.
Sí, miren, les voy a decir que no tengo una librería como tal, porque esto realmente es un esfuerzo personal para poder imprimir este libro. Se hicieron realmente pocos, entonces no estamos en una librería como tal, pero voy a compartirles un número de teléfono o dos números de teléfono donde ustedes pueden hablar en un lugar. Los venden solamente martes y jueves de 4 a 6, pero sí es importante que nos avisen antes. Y en algunos casos lo que hacemos es mandarlo pues con mensajería, pues, ¿no?
Claro.
Porque no tengo otra forma. Y si repartimos las comisiones, pues entonces nunca voy a recuperar.
Es un esfuerzo personal que es además muy valioso. Y las personas que se han interesado, entonces pueden llamarte a qué teléfono.
Es el 3312 81 3007. Se lo repito. 3312 81 3007. O también les voy a dar otro que ya es aquí en Guadalajara, es 33 24 22 65 63.
Muy bien, lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Maru Toledo, muchísimas gracias por venir a Radio Universidad para presentar esta importante investigación.
Gracias por apoyarnos.
Gracias a todas las personas que se han comunicado el día de hoy. Vamos a invitar a Maru en diversas ocasiones, si nos quiere acompañar, para que nos siga platicando acerca de esta importante investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Ya acabó mi sufrimiento. abuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, palomita, abuela, y dile que yo beso aquí sus manos.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.